Casi un año antes del discurso en el que Juan Domingo Perón calificara a los integrantes de las organizaciones justicialistas de izquierda como estúpidos e imberbes, la relación entre estas agrupaciones y su líder había comenzado a deteriorarse en forma casi irreversible. El líder había comenzado, el primer gran hito de este quiebre ocurrió el 20 de junio de 73, día en el que Perón concretó su segundo y definitivo regreso a la República Argentina después de 18 años de exilio. El recibimiento del máximo referente de la política argentina del siglo XX dejó expuestas las enormes contradicciones que tenían lugar dentro del movimiento justicialista. Lo que en principio parecía que iba a ser un día de fiesta en el entorno del aeropuerto de Ezeiza, en el reencuentro de Perón con su pueblo, degeneró en una furibunda arremetida de los sectores más conservadores del policromático espectro peronista, que a fuerza de balas desplazaron a sus oponentes de izquierda y sentaron un claro precedente acerca de lo que sucedería pocos años después. Al otro día del incidente, se informó que 13 personas habían muerto y cerca de 400 resultaron heridas, aunque estas cifras son solo aproximaciones porque el dato exacto quedó en la nebulosa ante la ausencia de una investigación oficial acerca de los hechos que marcaron una de las jornadas más lúgubres de la historia argentina reciente. Según las estimaciones más certeras, alrededor de 2 millones de personas estuvieron presentes en el acto que se celebró en la autopista Riccieri, en una zona de bosques ubicada a solo 3 kilómetros del aeropuerto, situado en la localidad bonaerense de Ezeiza. Bueno, pues la nota comienza a hablar, bueno, cómo fue que se sucedieron los incidentes. Dice que las organizaciones de izquierda peronista, principalmente agrupadas en torno a Montoneros, tomaron el evento como un acto político en el que pretendían impresionar a su líder con su capacidad de movilización en un momento en que la lucha interna dentro del movimiento justicialista estaba comenzando a tensarse como nunca. Pero la derecha peronista, básicamente los sectores ortodoxos y el aparato sindical, se planteó el acto de Ezeiza como una confrontación militar y así, bajo la dirección del coronel retirado Jorge Manuel Osinde, uno de los encargados de la organización del recibimiento, actuó en consecuencia. Y cita el libro de Horacio Verbinski, Ezeiza, de 1985, donde dice que, bueno, es una de las investigaciones más exhaustivas sobre el caso, dice que Osinde operó para obtener las armas y la gente para la acción de Ezeiza, en la que además se gestó el germen de la Alianza Anticomunista Argentina, la célebre Triple A. Bueno, después habla sobre cómo había sido el plan de Perón para regresar al país a través de Cámpora, digamos que designa a Cámpora para que sea el presidente hasta que él llegara a la Argentina. Cámpora al gobierno, Perón al poder, esa era la consigna de aquel entonces. Y finalmente lo que fue aquel enfrentamiento, una verdadera masacre, ¿no?, entre las diferentes facciones justicialistas.
El discurso ambivalente de Perón había logrado que convivieran o que lo siguieran con la misma devoción la ultraderecha y la ultraizquierda.
Ahí está, totalmente, ¿no? Sin embargo, les había tirado a los justicialistas de izquierda
les había tirado
esos términos, ¿no? Estúpidos e imberbes, ¿no? Pero bueno, todos estos hechos que tuvo, por ejemplo, a Leonardo Fabio como maestro de ceremonias, que por momentos intentó seguir la ceremonia, por más que todo se había desmadrado, tuvo una protagonista de lujo.
Y
¿no?
que es me parece que es el epítome, es el resumen del peronismo, ¿no?
Leonardo Fabio presentando...
No, todo lo que pasó. La confrontación, la violencia, el culto a una persona, a la personalidad. Y bueno, todo lo que sucedió, ¿no?
Perón nunca aterrizó en Ezeiza, se tuvieron que ir a una base militar. Cámpora creo que venía con él. Y desde allí hizo un comunicado a la población donde habló de los lateralmente sobre los sucesos del día
hasta
anterior.
Que conviviera un peronismo de izquierda con un peronismo de derecha en el justicialismo.
Claro, ¿no? Es todo, pero el peronismo es todo, ¿no? Exactamente. Decía que una espectadora privilegiada fue Cristina Morán, quien en este momento está en contacto con nosotros. ¿Qué tal, Cristina?
Hola, mi querido, ¿cómo estás?
Gracias por atendernos,
No, las gracias las doy yo por llamarme y por recordar este hecho, ¿no? Que fue muy importante.
¿Cómo fue que llegaste a cubrir este episodio?
Mira, yo fui porque entendí que había que ir esas cosas y lo propuse en el canal, y bueno, finalmente me dijeron que sí. Y allí marché con Carlos Pombo en la cámara y con Beta Márquez como asistente de programa. Entonces llegamos, nosotros fuimos de acá, a ver, en la casa, ¿vos tenés un ratitito de tiempo?
Sí, cómo no, hable tranquila.
No te puedo hacer la historia.
No, hacela. Cuente tranquila, Cristina.
Acá había un militar, se había venido a vivir un militar argentino, que vivía, increíblemente vivía en el mismo edificio de apartamentos donde vivía mi tía vieja, digamos, que fue la última tía. Y este, y bueno, yo lo una vez lo vi, buenas tardes, pero cuando se presentó esto de ir a la Argentina en ese momento en Buenos Aires, fui a hablar con él. Fue la primera vez que vi una puerta de acero, ¿viste? Una puerta de estas contra todo ataque.
Blindada.
Blindada, eso mismo, no me salía. Y bueno, entonces hablé con él y dije, mire, me dijo, yo le voy a dar a usted, me dio un nombre, no sé qué, me dijo, tenga, lo que más recuerdo, dice, tenga cuidado, por favor, cuídense. Uh-huh. Y me dio el nombre de un señor, Marino, un gran peronista, porque ese es un militar peronista, era. Y nos fue a este señor, lo llamamos desde el hotel, vino a buscarnos al otro día, a las 6 de la mañana partimos hacia Ezeiza, hacia el trébol de Ezeiza, ¿verdad? Porque era ahí donde Perón iba a hacer uso de la palabra, iba a estar presente en esas cabinas de vidrios blindados y todo. Y ya llegar al trébol de Ezeiza fue una odisea. ¿Por qué? Porque la gente estaba marchando hacia el palco, hacia el trébol, la gente que se quería acercar más y más. Y ahí comenzaron a rodear el auto y de pronto lo taparon, lo cubrieron con mantas, después vimos que eran mantas, frazadas, no sé. Cuando eso quedó descubierto, el auto, no nos pasó nada, pero el auto estaba todo pintado con aerosol, con consignas peronistas. Sí. Y allí este señor Marino, que era el encargado de nosotros, dice, por favor, saluden con la V de la Victoria. Entonces sacábamos los brazos y saludábamos con la V de la Victoria. Y bueno, y ahí nos saludaban y compañeros y no sé qué. Y llegamos atravesando campo, digamos, no pudimos seguir por la ruta. A campo traviesa llegamos al aeropuerto, al trébol de Ezeiza. A esa hora ya eran las 9 de la mañana. Fíjate, habíamos salido 6:30. Y este señor, como buen argentino que le gustan los picnics, había llevado una canasta con sándwiches, bebida, refresco, todas esas cosas, y porque íbamos a pasar el día.
Esperando un día de campo casi, ¿no?
Claro, era un día de campo.
Ameno, armónico.
Una celebración, claro. Un festejo, ¿no?
Que claro, era, a ver, como decían ellos, un día peronista.
Claro.
Eso lo define todo. Un día de junio muy, muy frío, nos habían dicho que no lleváramos nada, cartera ni nada, solamente teníamos dinero en las botas, y el documento en el bolsillo y una acreditación colgada del cuello, ¿no?, de una cinta. Y ahí nos instalamos en el palco hasta que, bueno, viniera la cosa, ¿no? Esperar que llegara el general, llegaban los periodistas, llegaba todo el mundo, y estábamos en eso, y nos llamaron para almorzar, fuimos al baño, mira vos, en una casa que United Press tenía alquilada, tuvimos que atravesar ahí todo un cantero enorme en el trébol, y fuimos a esa casa. Y cuando volvimos, con Vita Marquez, ya no podíamos subir. No nos dejaban subir al palco, y no nos dejaban, hasta que alguien dijo, las compañeras suben. Entonces subimos. Ese hombre que nos dijo, las compañeras suben, a ver si ustedes tienen memoria, que la tienen desde luego, fue el que apareció en la foto, ¿se acuerdan de la revista Gente, con un fusil levantado, los dos brazos? Levantados con un fusil entre las manos.
Yo tengo el recuerdo, sí.
Tenés el recuerdo, ¿verdad?
De haberlo visto en algún momento en que se recordaba ese día, ¿no?
Ese era el hombre que nos hizo subir. Mm. Ese mismo hombre y otros más era el que había estado comiendo con nosotros sándwiches y todo eso. Es brutal el tema, ¿no?
¿Se veía gente armada ya en ese momento?
No había nada, armas no había, no por había. Eso, y de pronto este hombre lo vio con eso, lo vi en la foto con eso, porque después yo ya lo perdí. Después, cuando empezó el tiroteo, que eran las 3 de la tarde, ya lo perdimos, ya no ahí apareció de todo. ¿Cuándo empezó? En un momento yo estaba recostada, estaba en el piso, tomando sol y esperando, porque había que esperar que llegara el general Perón. Y estaba la orquesta del Colón y comenzó a ejecutar la marcha peronista. Uh-huh. Entonces mi asistente, Beta Márquez, me dijo, vení, Cristina, no te pierdas a la orquesta del Colón, ejecutando así, tocando la marcha. Y me levanté, me puse de pie para mirar, y en ese mismo momento nos empujaron y dijeron, escuchamos un sonido, pero pensábamos que era el bombo del Tula, aquel gordo que echó pum, 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 que siempre tocaba el bombo, un clásico en todos los actos peronistas.
El bombo del Tula, el Tula era.
El Tula, ahí está. Y nosotros no conocíamos el ruido de las balas y de las ametralladoras, ¿viste? Entonces nos tiraron y dijeron, cuerpo a tierra son balas. Y ahí quedamos tendidos y empezamos a reptar, porque no había otra forma, porque las balas silbaban por encima nuestro. También hubo fotos que se veían a los músicos de la Orquesta del Colón, no sé, los contrabajistas tapándose la cabeza con los instrumentos. Es decir, fue caótico. Y cuando estábamos tirados, porque no hay otra expresión, no puedo decir acostados, estábamos tirados en el piso, una podía mirar hacia arriba. Leonardo Fabio estaba en una cabina colgante, digamos, con vidrios también antibalas, y era el turno de él, porque eran dos que estaban. Era él y un hombre que tuvo una voz maravillosa, que se murió joven, Edgardo Suárez se llamaba, otro gran peronista. Y él estaba ahí y hablaba y trataba, como tú comentabas recién, trataba de seguir adelante con el acto. ¿Qué hizo? Hizo una suelta de palomas. Estaba preparada la suelta de palomas de 18.000 palomas, 1.000 por cada año de exilio. ¿Tú te das cuenta lo que fueron 18.000 palomas pasando a vuelo rasante sobre todos nosotros?
Un peligro.
Ahí pensamos que nos ametrallaban desde el aire.
Claro.
El pánico. Había cámaras de foto tiradas, de todo, ropa, bolsos, que quedaron en el palco. Y entonces él, en una mano tenía una ametralladora tirado en el piso de la cabina, y con la otra ponía el disco, levantaba su brazo, y con esa mano ponía el disco del himno nacional argentino, que ahí descubrí que lo sé cantar, porque lo canté todo. Porque era tanto el miedo, ¿comprendés, mi amor?
¿Pero apaciguó a la gente el himno o no?
No.
Ni siquiera en ese momento.
No. La cosa detrás del palco, que era donde comenzó, fue donde comenzó el tiroteo, la cosa seguía como si nada. Le calmó un poco los ánimos de la gente que estaba la más cercana, digamos, al palco, porque en ese día peronista, como decían ellos, se te perdía la vista, no veías ya más gente. Se confundía con el polvo, con el sol, con todo, de la cantidad de gente que había. Y reptando logramos bajar del palco, subimos al camión de exteriores de Canal 7, y ahí nos dijeron, muchachos, acá corremos peligro todos. Entonces vimos que el camión estaba con agujeros de bala, ya salimos de ahí, nos metimos, bueno, no puedo decir entramos, nos metimos como pudimos en un camión de bomberos, en un carro de bomberos, y cuando entramos yo vi la gente que había y le dije a mis compañeros, no, acá no, vamos para la casa de United Press. Y empezamos a caminar, digo, por favor, no corran, vamos a caminar despacio, vamos a mostrar las manos, que nadie, que no piensa. Entonces cuando íbamos en uno de los cruces del trébol de Seiza, miré hacia arriba y había un hombre, que ese hombre nunca me lo voy a olvidar, tenía esos sobre todo que se usaban mucho de pelo de camello, el pelo muy engominado, y tenía un arma en la mano y nos apuntaba. Y lo miramos y como pude levantamos las manos y saqué le mostré la credencial. Entonces levantó el arma y nos hizo seña con el arma mismo que siguiéramos. Y ahí pudimos atravesar ese gran cantero y llegamos, el primero que llegó fue Pombo, el camarógrafo, después llegamos nosotras, y pudimos entrar a la casa de United Press, que ya tenía frazadas en las ventanas, y eso era, había de todos lados, había periodistas. Y ahí llegamos, pero salimos afuera a grabar, porque las sirenas de las ambulancias habían enronquecido de tanto sonar, ¿viste? Los heridos o lo que fuere estaban atendidos en los canteros, ya no había lugar, los atendían en los canteros, ¿comprendés? De ahí, del trébol. y ahí pude hablar por teléfono. La verdad que había una norteamericana hablando y no paraba nunca. Le saqué el teléfono y dije, no, ahora yo hablo yo. Y yo quería dar noticias, claro. Tenía a mi hija acá, mi hija de 10 años. Y entonces llamé, pude hablar con Omar de Feo. Y dije, estamos bien, estamos en esta situación. Y cuando salimos de ahí, agarramos para la 205. La 205 o algo de eso, de pronto me equivoco en números, discúlpenme, es la ruta que entra al aeropuerto de Ezeiza. Tú para entrar a Ezeiza, por lo menos era así, ahora no sé, tenés que entrar por una ruta y para salir, inevitablemente debes entrar al aeropuerto, girar y salir para el centro. Entonces llegamos a ese lugar, a ese puesto, y había militares, soldados, nos hicieron levantar las manos, manos arriba, no sé qué, quiénes son. Le dijimos, cuando pudimos, mostramos las credenciales y qué están haciendo. Digo, mire, estamos tratando de llegar al centro, estamos en esto. Y había un ómnibus ahí, detenido, parado, y acá ese ómnibus dice, no, yo no, es usted que tiene que... Fui yo, hablé, y me dice el hombre, que desde la ventanilla, desde arriba del ómnibus, no, yo no puedo solucionarle nada, señora. Tiene que hablar con el dueño del ómnibus. Yo, él lo alquiló. ¿Y quién es? Esa que es el hombre que está allá. Y había un señor, una pareja, ahí sentado, y el ómnibus vacío. Ellos nada más. Y vino el hombre, le expliqué todo, le dije, mira, estamos en esta situación. Y nos hizo subir. Y le dijo al chofer, no sube más nadie. Cierre y no sube más nadie. Antes te iba a decir que ese ómnibus era de La Rioja. Había traído gente de La Rioja, que en esa locura había perdido a sus pasajeros. ¿Me entendés? Yo las estaba buscando. Entonces iba a entrar al aeropuerto para dar la vuelta y seguir. Y
y subieron y se fueron de ahí.
Salimos de ahí. Y cuando entramos a nosotros nos había llegado la versión que el hotel de Ezeiza se había convertido en un centro de tortura. Entonces, era una locura. Y la gente estaba desesperada, ¿no? La gente estaba desesperada y cuando llegamos ahí, fotógrafos, gente de todo, periodistas, de lo que fuere, te diré que lo que vimos fue, alcanzamos a ver antes de desaparecer y taparnos los oídos, estaban arañando los vidrios queriendo salir desesperados y no subieron. Y no subieron. Mira. No subieron porque el hombre había dicho que
no sube nadie más.
Que no subía más nadie. Y así llegamos al hotel, al centro, nos dejaron en Plaza de Mayo, y ahí fuimos caminando hasta el hotel, y ahí la gente gritaba, y volvieron los orientales, decía la gente del hotel, ¿verdad? Fue ese 20 de junio de 1973. El sol calentaba muy bien, como decían ellos, aquel día peronista, ¿verdad? Era una marea humana. Ese tiroteo empezó porque de un lado estaba el ERP y del otro lado estaban los montoneros.
Ahí está.
Fue un fuego cruzado. No había policía, no había ejército, no había nada. Cuando comenzó, después que terminó eso, cuando cayó la noche, apareció la policía y apareció el ejército. Y ahí fue cuando ya nos íbamos que le preguntamos a un policía cómo hacíamos para llegar. Entonces nos indicó por dónde teníamos que ir para llegar a ese lugar donde encontramos el ómnibus. Pero hubo gente que fue muerta a cadenazos y gente que fue ahorcada en los bosques, ¿verdad? Y no... Fue muy muy fuerte, fue todo.
Sí, sí, esa marea humana ya lo dice todo, ¿no? Casi 2 millones de personas se hicieron.
Pero vos sabés que decís 2 millones y todavía... Yo pienso en aquella cosa tremenda. Era imposible calcularlo en ese momento, claro. ¿No? La gente que se dedica a eso sabe calcularlo. Nosotros ni ahí íbamos a calcular. Ahí estábamos nada más que para eso, para cumplir nuestro trabajo. Entonces había estado antes, cuando las elecciones que ganó, que salió electo Cámpora, ¿te acuerdas?
Meses antes has estado.
Claro, 2 meses antes, ese fue el plazo. Dos meses después de Cámpora llegaba Perón. Y ¿Te puedo contar otra cosa?
Dale, cortito porque tenemos que ir redondeando, Cristina, pero contanos más.
Te cuento porque después fui a las elecciones donde ganó Perón, desde luego, ¿no? Que ya lo sabemos. Y decían que Perón no iba a ir a votar, Y este hombre, Marino, me dijo, mire, yo la voy a llevar a un lugar y usted va a hablar con una persona que le va a decir si el general vota o no. Y nos llevó a una cantina del barrio de Flores. Ahí apareció una señora gordota, grandota, que era la cocinera, y entonces Marino le dijo, mira, fulana, los compañeros quieren saber si el general va a votar. Entonces la mujer se sentó y me dijo, ¿usted es la que quiere saber? Le digo, sí, sí, señora, sí. Sí, bueno, yo le voy a decir, el general va a votar y va a ir a las 8 de la mañana, como lo hizo toda la vida. Uh-huh. Y no creía la gente. Te voy a decir que en la escuela, a la escuela que iba a ir a votar, en esa puesta esperándolo, éramos nosotros tres y dos o tres periodistas argentinos.
¿Y apareció?
El general a las 8 de la mañana bajó del auto, me metí en el medio nombrando Uruguay y me sacaron a trompadas en los riñones. Así terminó mi odisea con una frustrante llegada del general Perón que bajó en Morón, ¿verdad? Nada más ahora.
Bueno, Cristina,
otro día te cuento más cosas.
Muchísimas gracias, un relato redondo.
Bueno, mi amor, un beso grande para ustedes, mucho éxito.
Como de costumbre, Cristina Morán.
Bueno, amor, gracias.
Calidad. Muchas gracias.
Enormes besos para ustedes.
Para ti lo mismo. Chao, chao.